Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Hoy estábamos esperando la llegada de este momento en el que pensábamos que íbamos a ver a pocas personas sin mascarilla, mejor dicho, en la calle. Pero resulta que este primer día sin mascarilla ha sido muy diferente a lo que todos imaginábamos. Nos cuesta quitarnos la mascarilla en la calle, aunque hoy ya no sea obligatorio llevarla. Y al menos en las grandes ciudades y durante el día. Ya veremos cuando vaya avanzando el día y cuando caiga la noche. ¿Quién iba a decirnos que a estas alturas del día íbamos a ver a más personas con la mascarilla en la calle que a transeúntes sin mascarilla? Pero así es la verdad, la noticia está en la calle. Por eso una mujer de Onda Cero se ha pasado toda la mañana en el centro de Madrid, recorriendo de un lado a otro las calles para comprobar personalmente cómo nos hemos tomado este primer día de volver a vernos las caras, en el que ha resultado, Marina Pérez, que estamos viendo pocas caras nuevas.
Pues sí, porque a pesar de que hoy le decíamos adiós a la mascarilla en exteriores, el panorama general que se ha podido percibir a lo largo de la mañana por las calles de Madrid es de una gran mayoría de gente que prefiere ser precavida y seguir llevándola.
No seguro si se podía o no usar o quitarse la mascarilla. Y como vivo cerca de Gran Vía, cerca de Callao, pleno centro, hay muchísima gente aún. Creo que no se va a respetar la distancia. Así que por ahora, mientras no me moleste, prefiero utilizarla.
Yo creo que como todavía está el tema un poco complicado, pues hasta que no pase un tiempo seguiré llevándola puesta.
Pues porque ya tenemos costumbre, básicamente.
Y además vamos al gimnasio y estamos más protegidos.
Que todavía es pronto para quitarla porque todavía no está realmente limpio del coronavirus.
La mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores, pero debemos ser prudentes en situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad. El Colegio de Médicos recomienda ser más responsables que nunca.
Bueno, lo que hay que hacer es acotar las circunstancias en las que se puede dar esa situación y sobre todo ser muy, muy responsables. Esto es un llamamiento a la ciudadanía. Todo no puede regularse. Si vamos a estar en espacios abiertos sin la mascarilla, sí que tenemos que controlar la distancia de seguridad, eso es fundamental. Pero siempre que haya aglomeraciones, en cualquier situación donde se ponga en riesgo cualquiera de los presentes, tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto sí que tiene que quedar muy claro en la regulación y debería de ser estrictamente cumplido por toda la población.
No olvidemos que a pesar de que la evolución de los datos es favorable, esto aún no ha acabado.
Esto no ha acabado, cierto, Marina. El virus continúa circulando y los datos que están ofreciendo las autonomías este sábado confirman la tendencia de las últimas jornadas. El contagio ha dejado de caer. Dicho de otra forma, está volviendo a subir, aunque ligeramente, pero está volviendo a subir. Mamen Rodríguez Sastre.
Tras tres días consecutivos con la incidencia al alza, hoy la mayoría de las comunidades que han notificado datos han seguido la misma tónica. Suman más Aragón, Galicia y Cantabria, y sobre todo Cataluña, que tiene la media de edad de infectados en los 30 años, edad que preocupa en todas las comunidades, incluida la valenciana. Ximo Puig es su presidente.
La vacunación avanza rápido, pero el virus continúa ahí fuera y tenemos que ser prudentes ante el repunte de casos detectados, sobre todo de personas jóvenes.
A los vascos les inquietan los estudiantes que han viajado a Mallorca. Ya son 146 los afectados a falta del resultado del cribado masivo de hoy. Buscan sobre todo asintomáticos. En Madrid son 363 los positivos y en Castilla-La Mancha 11, 50 en Cataluña y Valencia ha notificado 37. Todas esperan más casos. Por cierto, Menorca y Las Pitiusas se han convertido en el primer lugar en España en vacunar a los mayores de 16 años. En menos de una hora ya se puede pedir cita y podrían empezar a inocular esta misma tarde.
El ministro José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, ha dedicado una parte importante del acto en el que ha participado a atizar al expresidente Aznar, que reaparecía ayer. Tampoco ha olvidado a los varones socialistas que critican los indultos del procés, unos varones que, según el ministro, pintan poco. A más de uno debe estar pitándole hoy los oídos. Ábalos ha defendido los indultos del gobierno atacando al Partido Popular. Laura Gil.
El también secretario de organización del PSOE arremete contra Aznar y contra los actuales responsables del PP, de quienes dice mal se tienen que ver cuando abrazan ahora al expresidente del gobierno como padre espiritual. Aznar le acusa de emplear un tono amenazante cuando dice que tomará nota de los pronunciamientos de la Iglesia y de los empresarios en torno a los indultos. La medida que ha beneficiado a los políticos del procés se aplica, dice Ábalos, después del cumplimiento riguroso de la ley, y el PP la ataca sin fundamento.
Que no les molesta los indultos. Lo que les molesta es que lo hagamos nosotros. Lo que les molesta es que gobernemos, que sigamos gobernando y encarando los problemas. Oye, que vamos a ver, que igual era más fácil mirar para otro lado, como hacía don Tancredo, señor Rajoy. Igual era mejor, pero no es bueno para el país.
Declaraciones en un acto socialista en Mérida con participación también del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que se ha sumado a las críticas a la derecha, a la que acusa de incendiar emocionalmente las calles de España contra el socialismo.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, acaba de clausurar un acto de su partido en el que ha tomado antes la palabra el presidente del PP andaluz y también de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Pero queremos saber lo que ha dicho el número 2 de los populares, el señor García Egea. Ana Vacas, ¿qué ha dicho el secretario general del PP?
El secretario general del Partido Popular ha estado hoy junto con el presidente del PP y de la Junta, Juanma Moreno, en la clausura del Congreso Provincial del PP. Allí, Teodoro García Egea garantizaba que quien tenía que estar sentado en Moncloa es alguien del Partido Popular.
Y por eso le decimos al señor Ábalos claramente que no pueden seguir gobernando para su socio y que tienen que gobernar para la gente. Y que la cuenta atrás ha empezado. Que al igual que los presos han salido de la cárcel, pronto Pedro Sánchez y Ábalos saldrán del Palacio de la Moncloa. Esta semana, un gran estadista español que pasará a la historia, señor Ábalos, decía que los golpistas están mejor fuera de la cárcel que dentro. Lo ha dicho hace unos minutos. Y yo quiero decirle al señor Ábalos que Sánchez y él están fuera del gobierno mejor que dentro, aplicando la lógica del señor Ábalos.
Además, ha agradecido al nuevo presidente Javier Aureliano su labor y a Juanma Moreno que defienda por encima de todo su tierra porque es la forma de ser un gran presidente. Afirmaba también que sin partido no hay gobierno, que en Andalucía hay partido y hay gobierno y a nivel nacional hay partido y habrá gobierno de España de la mano de Pablo Casado.
El presidente colombiano Iván Duque ha salido ileso esta madrugada de un atentado a tiros contra su helicóptero cuando sobrevolaba la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Duque ha transmitido este mensaje nada más aterrizar.
Le hago instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad, y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza.
Derek Chauvin era condenado a 22 años y medio de cárcel esta madrugada por el asesinato de George Floyd, el hombre que no podía respirar. La muerte de Floyd dio lugar al movimiento I Can't Breathe, y esta tarde seguro que volveremos a ver los partidos de la Eurocopa de fútbol con los jugadores hincando la rodilla en la hierba. Corresponsal en Norteamérica, Agustín Alcalá.
El juez de Minnesota, Peter Cahill, preparó a Derek Chauvin y a la familia de George Floyd antes de sentenciar al policía, cuando aseguró que no quería hacerse listo ni actuar para la galería, y la pena que iba a imponer se ajustaba a las leyes del Estado. El tribunal le envía a la custodia del Departamento de Prisiones por 270 meses, 270, basándome en el abuso de su puesto de autoridad y por la peculiar crueldad que mostró a George Floyd.
And also the particular cruelty shown to George Floyd.
Su familia aseguró después de la sentencia que hubiera preferido que el magistrado le hubiera enviado a la cárcel durante 30 años, aunque señalaron que acataban la decisión del juez y que su lucha para lograr justicia para los afroamericanos continúa. Ante el tribunal desfilaron los familiares de Floyd, que pidieron al ex agente del orden que explicara por qué lo mató, por qué siguió apretando su rodilla contra el cuello cuando ya no se movía y no suponía amenaza alguna para él y para los otros tres policías que participaron en el arresto. El acusado ofreció sus condolencias a los familiares del hombre al que asesinó y su madre afirmó que siempre pensará que su hijo es inocente.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida inauguraba anoche su presente edición sobre las piedras milenarias del recinto teatral de Emérita Augusta. Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
Y anoche la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, haciendo resonar en el Teatro Romano de Mérida a Brahms y Schumann, bajo la atenta mirada precisamente de Doña Sofía, alzaba el telón de esta 67 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se prolongará hasta el 22 de agosto, con siete obras y con nombres como Ana Belén, Lluís Homar, El Brujo o Carlos Latre, entre muchos. Jesús Cimarro es el director de la cita.
Como en ediciones anteriores, se mantiene la esencia del teatro grecolatino, con textos inéditos o versiones de obras clásicas, autores, directores de larga trayectoria, al igual que actores y actrices jóvenes de la escena extremeña y española.
Y esta noche de nuevo música en el Teatro Emeritense, en este caso la Orquesta de Extremadura, que presentará el espectáculo From Bach to Radiohead.
Las mujeres que han sido premiadas este año 2021 por el Banc Sabadell destacan en diferentes terrenos con un denominador común: contribuir a mejorar nuestras vidas, como vamos a comprobar ahora mismo. Onda Cero Barcelona, Georgina Boixareu.
La Fundación Banc Sabadell ha premiado este año a tres mujeres por su labor de investigación. Tres referentes en sus respectivos campos que han atendido los micrófonos de Onda Cero. La doctora Guadalupe Sabio ha recibido el premio Fundación Banc Sabadell a la investigación biomédica por su investigación sobre la obesidad. La doctora explica que su objetivo es entender por qué la obesidad causa enfermedades cardiometabólicas.
Las personas obesas tienen más posibilidades de desarrollar determinados tipos de cáncer, como el cáncer de hígado. Pero realmente no se sabe si una persona obesa va a desarrollar una de estas enfermedades o otra. Y nuestro grupo está intentando determinar eso, porque qué cambios origina la obesidad para que al final desarrollemos esas enfermedades.
El premio Fundación Banc Sabadell a las ciencias y la ingeniería se lo ha llevado la doctora Ana Tajadura, que investiga las aplicaciones que tiene la tecnología que cambia nuestra percepción del cuerpo en el ámbito de la salud. Nos ha dado algunos ejemplos.
Tenemos un proyecto que trabaja con esto, cambiar las percepciones para motivar a la gente a hacer actividad física. O un proyecto, por ejemplo, con dolor crónico, de personas que tienen una condición de dolor crónico que les lleva a tener distorsiones en la percepción de su cuerpo, pues trabajar a través de los sentidos con remapear, ¿no?, esta percepción del cuerpo que a lo mejor está alterada en estas personas. O igual también tenemos un proyecto con anorexia.
Finalmente, el premio Fundación Banc Sabadell a la investigación económica ha reconocido la profesora Mónica Martínez Bravo por su investigación en el campo de la economía política y el desarrollo económico, un campo más desconocido para la sociedad y que ella reivindica.
La labor que muchas veces hacemos los economistas y en general los científicos sociales, de decir, bueno, vamos a testear esto con datos, con una hipótesis, con técnicas econométricas rigurosas para ver si esto que creemos que fue así, que tuvo un efecto causal, pues realmente fue así.
Las tres destacan la importancia de reconocer la investigación llevada a cabo por mujeres en campos como la ingeniería o la ciencia, habitualmente vinculados a hombres.
Este calorcito que nos acompaña va a echar raíces también mañana domingo y vamos a seguir sudando la gota gorda, mamen, ¿o no?
Para nada, Juan Diego, esta tarde. No, para nada. Esta tarde llega la inestabilidad a Galicia, aunque se notará sobre todo mañana. Y lo que es peor, las noches tropicales a Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Jaén y también a Sevilla. El frente frío dejará el domingo lluvias y chubascos en el área cantábrica, norte del sistema ibérico y también en Pirineos. Ojito, porque llegarán tormentas por la tarde y bajada de temperaturas en todo el país. Pasaremos todos menos calor, incluidos los sevillanos, que no llegarán a 35, y el centro, que ni siquiera veremos los 30.
Madre mía, pues ojito, que refresca un poco, que tampoco nos vendrá mal. 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Hola, soy Iñaki López y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Buenísimo.
Perdona, ¿has dicho que está buenísimo?
Sí, exacto.
Es que 150 años de experiencia usando los mejores ingredientes y cuidando cada proceso te dan un valor. Y en Ortiz ese valor es el sabor.
¿Y qué sabor?
Descúbrelo probando nuestra crujiente y deliciosa gama de snacks. Ortiz, el sabor de la experiencia.
Estar abierto es conectar con el mundo que te rodea y tener siempre distintas opciones donde elegir. Porque abrirse es vivir. Antena 3, la tele abierta.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y D que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía, Revital, de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Ya son y cuarto. Ya está aquí con todas las noticias del deporte David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Ya es el todo o nada, cara o cruz.
Empieza país
ganar
de,
o a casa.
País de Bale, ¿no?
El digo, país de Bale, país de Gales. Danés, digo Gales, Dinamarca, sí. Italia, Austria, el lunes 6 de la tarde. Esa es la cita para España, ante Croacia, la Croacia de Modric. Pero tenemos que ir al deporte en directo, porque tenemos dos acontecimientos. Uno en la Catedral del Motociclismo, en Assen, en los Países Bajos, en Holanda, que además no ganamos para sustos, con caídas. Y ahora nos cuenta Chechu Lázaro, y además hoy comienza el Tour de Francia. Así que vamos a ello. Enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues como dices, mañana de sustos en la que hemos vivido un peligrosísimo accidente durante el tercer entrenamiento libre de Moto3, en el que se ha visto envuelto Pedro Acosta, que literalmente le ha pasado una moto por encima. Afortunadamente, sin consecuencias graves, porque aunque le han atendido en pista, ha salido andando por su propio pie. Eso sí, le han mandado directamente al hospital de Assen a hacerle un chequeo intensivo. Allí se le ha diagnosticado un traumatismo torácico. No es grave, pero no ha podido participar en la Q2 de Moto3, que por cierto, el mejor tiempo la pole ha sido para otro español, Jeremy Alcoba. Y el líder del Mundial de Moto3, Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón, ahora mismo es duda para la carrera de mañana. Veremos cómo evoluciona. Si recibe el alta, antes de recibir el alta tiene que pasar otro chequeo médico en el circuito, donde tendría que ser dado apto por dirección del circuito. Como decimos, esa es la duda ahora mismo. Pedro Acosta, no sabemos si podrá participar en la carrera mañana de Moto3.
Sobre todo, y lo más importante, es que esté bien y sano. Tenemos la Cali.
Estamos ahora mismo en la Q1, se están disputando los últimos 9 minutos de primer entrenamiento cronometrado de MotoGP. Ahora mismo Bagnaia, Pecco Bagnaia y Jorge Martín estarían clasificados para la Q2, y Marc Márquez, que se ha tenido que pasar por esta repesca, es el quinto mejor tiempo. Quedan todavía 8 minutos, pero de momento está sufriendo Marc Márquez porque ayer tuvo un golpetazo, tuvo una caída también bastante dura, bastante importante, y esta mañana se le notaba magullado, se bajaba de la moto cojeando. Veremos a ver si Marc Márquez se puede colar en esos dos tiempos. Quedarían acceso para una Q2 en la que en principio los favoritísimos para la pole son los dos pilotos de Yamaha, tanto Fabio Quartararo como Maverick Viñales.
Si hay cualquier novedad nos avisas, Chechu.
Ok, hasta luego, David.
Y empieza ciclismo, Tour de Francia. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Saludos y muy buenas tardes. A 124 kilómetros para el final de esta primera etapa en el Finisterre francés entre Brest y Lamberlo, con 6 cotas, 4 de cuarta categoría, 2 terceras y sobre todo un final de más o menos 5,7 de pendiente con 3 kilómetros que puede dar algún que otro, no susto a los favoritos, pero sí que gane uno de los importantes de la carrera, y sobre todo tener opciones con un español, sobre todo Alejandro Valverde, que puede volver a ponerse de amarillo, esperemos que sí, 13 años después, ya que lo hicieran 2008, y dos españoles también con menos opciones, como Alex Aramburu de Astana y el propio Iván García Cortina también en el Movistar. Una escapada de 6 hombres con que nunca ha llegado a estar más allá de los 3 minutos atrás. Tira el de Koenig porque tiene al gran favorito del día de hoy, el campeón del mundo, Julian Alaphilippe. También ojos para los dos grandes favoritos para el Tour de Francia, como son Primo Roglic y Tadej Pogacar, y como no, para Mathieu van der Poel y Wout van Aert, el holandés y el belga, que estarán entre la nómina de favoritos en el día de hoy. Como te digo, 123 kilómetros para el final. Todavía quedan 3 ascensiones y esa última de 3 kilómetros con el 5,7%, donde esperemos ver a Alejandro Valverde cerca de los grandes. De momento escapada de 6 hombres, el pelotón tranquilo. Empieza en Onda Cero el Tour de Francia. Lo contaremos el final en el Radio Estadio
a partir de las 5 de la tarde, como contaremos también cómo quede la clasificación para el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1 en los entrenamientos libres. Tercera sesión, Hamilton ha sido el más rápido, Fernando Alonso octavo, Carlos Sainz décimo tercero. El lunes a las 6 de la tarde, España-Croacia, octavos de final de la Eurocopa. Habla ante los medios Dani Olmo.
Yo siempre voy a estar con el equipo, esté dentro o fuera. Yo creo que en este tipo de competiciones lo más importante es el grupo y el equipo, y que vayamos todos a una. Al final nos sentimos todos importantes. Y al final yo creo que esta va a ser la clave de nuestro éxito, porque yo creo que vamos en buen camino. Croacia le tengo un cariño especial, pero yo siempre he dicho que mi sueño era estar aquí en la selección. Lo conseguí y estoy donde siempre he querido estar.
El rival, Croacia, liderada por Luka Modric. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La selección croata lleva un campeonato parecido al de la selección española. Comenzó perdiendo frente a Inglaterra por 1-0, reaccionó en el segundo partido empatando a 1 ante la República Checa y ganó el último ante Escocia por 3-1, donde ya empezamos a ver a un Luka Modric líder del equipo y clasificando como segundo de grupo. Eso sí, ellos reconocen que les hubiera gustado más enfrentarse a Suecia, que esperaban hubiera sido la segunda, y no a la selección española, que entienden es bastante más complicada. Son muchos los viejos conocidos que tiene Croacia para enfrentarse a España. El equipo de Zlatko Dalic cuenta con hombres como Mateo Kovacic, titularísimo, Brozovic y Modric en ese centro del campo, incluso Bersalico en el lateral derecho, el del Atlético de Madrid, que empezó jugando, aunque últimamente Jurakovic le ha quitado la titularidad. En el banquillo estará Budimir, ante Budimir, jugador de la Liga Española, o hay también otros jugadores como Perisic, de enorme prestigio, que lleva muchísimos goles y que creará muchos problemas a la selección española. La duda es si Bersalico volverá a la alineación titular, que lo tiene complicado en ese lateral derecho tras haberlo perdido en el primer partido, y si arriba jugará Rebic o Kramaric acompañando al propio Perisic. En cualquier caso, no es la Croacia peligrosa subcampeona del mundo, es un equipo envejecido con jugadores de más de 30 años y que da favoritismo a la selección española. Incluso la lucha por el balón no será fácil. Croacia ha perdido mucho el control de los partidos en esta Eurocopa hasta el momento. Lo que sí tendrá es el apoyo del público. Ya se han agotado las 3.500 localidades que la Federación Balcánica vendió en su país, e incluso serán malos aficionados que animen en el Parken Stadium al combinado del equipo rojiblanco de Luka Modric. Así las cosas, Croacia cree que España es favorita en el choque.
Gracias, Alfredo. Abre en fuego de estos octavos de final de la Eurocopa Gales y Dinamarca a las 6 de la tarde. Y el protagonismo para Gareth Bale.
No, no creo que sea mi último partido. Estoy centrado en este partido y no miro más allá. Queremos ganar el partido. A ver, para ser honestos, no se trata de mí. Se trata de Gales, de ganar el partido de mañana. No creo que la gente esté pensando en mí. E intentar meter a Gales en cuartos y no hay más que decir.
Novedades de ambas selecciones. Alejandro Romero, muy buenas tardes.
Hola, Camps, buenas tardes. Pues ese cañón de Gales, Gareth Bale, con su selección, con la del País de Gales y Dinamarca, serán los que abran estos octavos de final de la Eurocopa de Naciones. En el Johan Cruyff Arena, a partir de las 6 de la tarde, con arbitraje de Daniel Schieper, el alemán. Vamos a ver lo que depara este partido, porque es dos selecciones bien distintas. Una, la de Gales, que ha llegado después de caer ante Italia por 1-0, haber ganado a Turquía 2-0 con protagonismo muy especial de ese precisamente protagonista al que escuchábamos, de Gareth Bale. Fue el hombre del partido, dos asistencias para los goles que hiciera la selección de Gales y un magnífico partido. Y previamente había empatado con Suiza. Por su parte, la selección de Dinamarca viene después del bombazo que supuso y el golpe anímico y moral que supuso ese desfallecimiento en la jornada inaugural de Christian Eriksen en el primer partido, y que llevó al equipo a estar aturdido durante gran fase del encuentro, que se vio obligado a suspender, que al final se terminó jugando y que terminó con la derrota de Dinamarca. Una derrota que también se produjo en el segundo encuentro ante Bélgica, aunque con una notable mejoría, para en el último partido, en el disputado ante Rusia, Dinamarca ganar de manera concluyente por 4-1 y además convencer en un partido donde con 4 goles de Maele, de Christensen, de Poulsen y de Tansgaard, ofreció el mejor espectáculo dentro de ese grupo B en el que estaba englobada la selección de Dinamarca. Así que vamos a ver lo que depara este encuentro. No hay un claro favorito, parece por fútbol mejor la selección de Dinamarca que País de Gales, pero ahora mismo Gales, con la presencia de Gareth Bale como gran cañón precisamente de esa selección, es la amenaza y el sustento para un país que ya tiene el objetivo cumplido estando en octavos de final y que, por qué no, puede pensar en metas mayores. Alineaciones en principio decididas, no habrá muchas novedades ni en una ni en otra. La sanción dentro del País de Gales de Ampadu, el único sancionado, en Dinamarca ningún sancionado, y la presencia otra vez más arriba de Braithwaite en el ataque, y también por supuesto la presencia de Bas en el medio campo del conjunto de Dinamarca. A las 6 en el Johan Cruyff Amsterdam Arena se disputa este primer partido, Gales-Dinamarca.
Gracias, Alejandro. A las 9 de la noche, Italia-Austria, quizás con los deberes hechos los austriacos ante una de las candidatas, como es Italia. Víctor Lluch, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Es un buen partido, el que tiene que jugarse hoy a partir de las 9 en el estadio de Wembley, sobre todo por ver a esa Italia que ha maravillado en la primera fase, es que lleva una racha brutal de 11 victorias seguidas. Juega bien, la verdad es que hace un fútbol muy agresivo, muy vistoso, marcando goles, creando ocasiones, y encima es que no encaja goles, ¿eh? Y está el país volcado con su equipo. Destacar la portada hoy de la Gaceta dello Sport, en la que se podía ver pues a un montón de famosos italianos de todo tipo, a cantantes, a músicos, a deportistas, vistiéndose con la camiseta de Italia y diciendo que Italia anima a Italia, y es esta Italia volcada con su selección frente a una selección de Austria que tiene mucha ilusión, recordemos, porque está por primera vez en unos octavos de final de una Eurocopa. Luego lo que tiene que ser lo deportivo, la duda de Berratti en el conjunto italiano, a ver si va a repetir o no en el centro del campo, y recordemos que tienen las bajas de Florenzi y de Chiellini, yo creo que serán Bonucci y Acerbi los centrales en el partido de hoy, y en el caso de Austria tiene todo, absolutamente todo disponible para este partido. Ha dicho el técnico italiano Mancini que le tienen mucho respeto a Austria, destacando la presencia de Alaba, que es un poco la gran esperanza del equipo austriaco, y que habrá 25.000 espectadores en el estadio de Wembley, partido arbitrado por el inglés Anthony Taylor, y que contaremos a partir de las 9 en la sintonía de Radio Estadio. Se espera que sea un buen partido, una gran eliminatoria entre Italia y Austria.
Gracias, Víctor. Esto es el menú de la Eurocopa de los octavos de final para hoy, pero para mañana se esperan otros dos grandes partidos también, el Holanda-República Checa y, ojo, al Bélgica frente a Portugal. Miguel Venegas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues mañana tenemos posiblemente el partido con más nivel de estos octavos de final. Con permiso, es verdad, el Inglaterra-Alemania, pero me parece que estos dos equipos tienen más potencial, o el partido puede ser más bonito. Vamos a ver, porque por un lado está la campeona actual, Portugal, que ganó hace 5 años con un equipo, yo creo que inferior al que tiene ahora. Recordarás, en la final no estuvo Cristiano Ronaldo y hay jugadores que hoy están mucho mejor de nivel, como Bruno Fernández, como Diego Jota, como Bernardo Silva, el propio João Félix, que quizás mañana juegue unos minutos. El que sí estaba era Fernando Santos, el actual entrenador, un estilo bastante defensivo que le fue muy bien hace 5 años cuando no era favorito, y hoy va a tener que exponer un poquito más de lo que ha hecho, aunque contra Bélgica quizás no tenga que salir al ataque y sí podrá esperar atrás para buscar las contras. Enfrente Bélgica, ante la gran oportunidad de esta generación de oro que se está haciendo mayor y que tiene en este una gran oportunidad en esta Eurocopa. Lo han hecho muy bien hasta ahora en la fase de grupos, quitando la primera parte contra Dinamarca, donde sí que es verdad que tuvieron que sacar algunos hombres desde el banquillo para arreglar el tema. Y vamos a ver, un partido en principio espectacular, donde Roberto Martínez tendrá algún plan seguro para jugar contra esa Portugal defensiva que sale a la contra con Cristiano Ronaldo. Y en el otro partido, este va a ser a las 9 en Sevilla, un buen día para acercarse a la Cartuja, pero en el otro partido a las 6 vamos a ver a Países Bajos contra la República Checa. Los holandeses vienen mejor de lo que esperaban, con bastante motivación, han tenido muy, muy buen nivel en Wijnaldum, también en Depay, que ya venía haciéndolo muy bien. Se van a enfrentar a una República Checa a la que hemos puesto más o menos en buen nivel, han dado la cara en todos los partidos, pero todavía no han encontrado al mejor Tomáš Souček, el mejor del equipo, que ha sido la revelación esta temporada en la Premier, y el que todavía no hemos visto hacer demasiado en esta Eurocopa. Así que dos partidos muy bonitos para la tarde de mañana, para estar en el Radio Estadio desde las 5 de la tarde con ese Países Bajos República Checa a las 6 y a las 9 el plato fuerte de los octavos, el Portugal-Bélgica.
Gracias, Miguel. Además, tenemos que estar pendientes del inicio de un clásico dentro del tenis, como es el torneo de Wimbledon. Eso sí, sin la presencia de nuestro número uno, de Rafa Nadal. Rafa Plaza, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues sí, todo preparado para que comience Wimbledon el próximo lunes, con la ausencia conocida de Rafa Nadal, pero con muchos alicientes, entre ellos Roger Federer, que sabes que, bueno, prácticamente ha vuelto para jugar Wimbledon y intentar ganar otra vez un Grand Slam, Novak Djokovic, que puede empatar a Federer y Nadal en número de grandes con 20, y evidentemente el resto de la armada, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, Roberto Bautista, Pablo Carreño y toda la representación española que vamos a tener en el tercer Grand Slam del año, que recordemos, el año pasado no se disputó como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Y tenemos además a las 3 de la tarde España-Rusia, partido en el Eurobásquet femenino en Valencia, partido importante para el combinado dirigido por Lucas Mondelo, y es que necesita ganar España para estar en el premundial de Australia.
Es como si estuvieran jugando por medalla, la mentalidad es la misma. Hay más presión porque no es un partido de la alegría, es un partido con menos premio, aunque sea grande jugar el premundial. Es un día para ser valiente y no hay futuro, solo hay ese partido, no hay nada más después. Y entonces pues nadie se reserva y al final solo importa ganar, y el equipo creo que lo está entendiendo y lo está asimilando. Estamos masticando con la dificultad que nos va a costar jugar contra Rusia, con todas las bajas que tenemos, sobre todo las lesiones que tenemos actuales de varias jugadoras tocadas, pero lo vamos a conseguir.
¿Y cómo sigue esa calificación en el Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo, Chechu Lázaro?
Pues acaba de terminar ahora mismo la Q1, pasan dos Ducati, la del francés Johan Zarco y la del italiano Pecco Bagnaia. Se han quedado a las puertas dos españoles, Iker Lecuona y Jorge Martín, y el que no ha podido estar en esa Q2 es Marc Márquez, que además ha sufrido una caída sin consecuencias y mañana saldrá vigésimo. A las 2:35 en 5 minutos arranca la Q2 de MotoGP.
Gracias, Chechu. Y en la NBA, Milwaukee gana a Atlanta, iguala a 1 la final de la conferencia este. En la conferencia oeste, esta próxima madrugada, el cuarto partido entre Phoenix y Clippers con 2-1 para los Sans, Juan Diego.
Pues lo que vamos a hacer ahora, David, con tu permiso, es seguir contándoles a los oyentes algo muy importante.
¿Qué es lo que está pasando ahí fuera?
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Y lo esencial de lo que está pasando ahí fuera en este sábado es lo que resume en un minuto Carmen Sabido.
Lo esencial está en las calles de España, donde nos volvemos a ver las caras, ya que el uso de la mascarilla ha dejado de ser obligatoria. La medida ha sido acogida con prudencia y con cierta alegría en un día en el que repuntan los contagios en comunidades como Cataluña, Aragón, Cantabria y también en Galicia. En Baleares es la primera comunidad en vacunar a los jóvenes de entre 16 y 29 años. Desde hoy ya pueden citarse en Menorca, Ibiza y Formentera. Los primeros cruceros, después de año y medio, han llegado este sábado a Alicante y Barcelona. En el puerto de Alicante ha atracado un barco con más de 800 pasajeros alemanes y en Barcelona el crucero grandioso con 2.500 turistas. Golpe al narcotráfico. La Guardia Civil, Policía y la Agencia Tributaria han detenido 65 integrantes de una red que pretendía introducir 12 toneladas de hachís en la costa de Levante. Y de la política, los socialistas acusan al Partido Popular de incendiar emocionalmente las calles de España para hacer irrespirable el país. El ministro Ábalos ha definido a Aznar como el resentimiento y el odio hecho carne, y la réplica la dado Teodoro García Gea, que pronostica que Ábalos y Sánchez están más cerca ya de salir del gobierno. La comunidad internacional ha condenado el atentado contra el presidente de Colombia, Iván Duque, porque el helicóptero en el que viajaba ha recibido varios disparos, pero tanto él como dos de sus ministros han salido ilesos. Y en Galicia, los jardines del Pazo de Meirás se han abierto al público en un acto institucional, aunque la apertura general será el próximo martes.
2:31, 1:31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
Nos cuesta quitarnos la mascarilla en la calle, aunque hoy ya no sea obligatorio llevarla. Al menos en las grandes ciudades y durante el día. Ya veremos cuando vaya avanzando el día y cuando caiga la noche. ¿Quién iba a decirnos que a estas alturas del día íbamos a ver más personas con la mascarilla puesta en la calle que a transeúntes sin mascarilla? Pero es así, la noticia está en la calle y por eso durante toda la mañana hemos tenido una mujer de Onda Cero recorriendo el centro de Madrid para comprobar in situ cómo nos estamos tomando esta primera jornada de volver a vernos las caras, en el que ha resultado que estamos viendo pocas caras nuevas. Marina Pérez.
La mascarilla dejaba de ser obligatoria hoy a partir de las 12 de la noche, pero han sido muchos los que han preferido no decirle adiós y seguir llevándola puesta en el exterior.
No estoy seguro si se podía o no usar o quitarse la mascarilla. Y como vivo cerca de Gran Vía, cerca de Callao, pleno centro, hay muchísima gente aún. Creo que no se va a respetar la distancia. Así que por ahora, mientras no me moleste, prefiero utilizarla.
Yo creo que como todavía está el tema un poco complicado, pues hasta que no pase un tiempo seguiré llevándola puesta.
Pues porque ya tenemos costumbre, básicamente.
Y además vamos al gimnasio y estamos más protegidos.
Que todavía es pronto para quitarla porque todavía no está realmente limpio del coronavirus.
Por el momento son pocos los que han decidido deshacerse de ella al aire libre, aunque se ha podido ver algún que otro rostro al descubierto.
porque vengo de Mercadona y vengo asfixiada y entonces como por aquí no hay gente, pues me la he quitado. Ahora si llego un poco más para allá y hay más gente, pues me la pongo.
Estaba deseando quitármela, la verdad. O sea, cuando hay mucha aglomeración voy a seguir poniéndomela, cuando tenga que entrar interiores, evidentemente, pero lo que es por la calle estaba deseando quitármela.
Guadalupe Fontán, enfermera del Consejo General de Enfermería, nos da algún consejo para evitar que nuestra mascarilla no se contamine cuando no la estemos utilizando.
¿Qué más cosas solemos ver que no son correctas? Por ejemplo, el llevar la mascarilla puesta en el codo. Si estamos con la mascarilla puesta en un ambiente cerrado, en un local, por ejemplo, de hostelería, pues al salir, si salimos a la calle y vamos a ir solos y nos lo vamos a quitar, si ponemos la mascarilla en el codo y el codo lo hemos pasado por cualquier superficie, en el transporte público o en cualquier lugar, esa zona no está limpia. Por lo tanto, no debemos colocar la zona que nos vamos a llevar a la boca ahí. Y por eso no es correcto colocarla en el codo.
Recordamos que siempre hay que llevar una mascarilla con nosotros porque la seguiremos necesitando en espacios públicos interiores y también al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.
Lo que ha acabado ya hoy, está claro, es la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre. Han pasado 400 días desde que la mascarilla se convertía en nuestra compañera obligatoria. Carmen de Terreros echa la vista atrás.
El uso de la mascarilla no se hizo obligatorio hasta el pasado 21 de mayo. Desde entonces se ha convertido en nuestra compañera habitual, pero en un principio parecían, según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencia Sanitaria, no ser necesarias.
No es necesario que la población utilice mascarillas. No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
La situación empeoró y los sanitarios insistían.
Hay que usar la mascarilla para protegernos y proteger a los demás.
Confirmado que hacían falta, empezaba otro debate. ¿Cuál era la mejor? La primera en salir fue la quirúrgica, pero pronto le siguió el modelo FFP2, más segura frente al contagio, pero no para contagiar a los demás.
Las mascarillas FFP2 son mascarillas que desde mi punto de vista, como decía la compañera periodista, pueden ser las egoístas, porque yo me protejo a los demás me preocupan poco.
En enero de 2021 salió a la venta el modelo FFP3, de nuevo más eficaz frente al virus, pero los distintos modelos de mascarillas y su utilidad seguían siendo un misterio.
Hoy te dicen una cosa, mañana otra, las mascarillas las que ellos les interesa, las otras no valen.
Yo no me entero, ¿eh?
Que pongan una ya para todos.
Ha dado igual la temperatura, el sitio o la edad. Nos hemos acostumbrado con rapidez a utilizar la mascarilla y ahora va a resultar extraño volver a vernos sin ella.
Tan extraño que casi no queremos quitárnosla. El virus continúa circulando y los datos que están ofreciendo las autonomías este sábado están confirmando la tendencia de los últimos días, que no es otra que el contagio ha dejado de caer, o dicho de otra forma, está volviendo a subir, aunque lentamente. Mamen Rodríguez Astre.
Los datos, Juan Diego, siguen siendo negativos. Las infecciones se disparan en Cataluña. Tenemos nuevo repunte de casos activos por tercer día consecutivo en Galicia. Y Aragón también va al alza, al igual que Cantabria. Preocupan los jóvenes, edad no vacunada y que ha provocado que suba la incidencia en varias comunidades tras la vuelta del viaje de relax en Mallorca tras los exámenes de la EBAU. Son ya más de 500 los positivos y 3.000 los aislados. Euskadi realiza hoy un cribado masivo y Ximo Puig pide prudencia.
La vacunación avanza rápido, pero el virus continúa ahí fuera y tenemos que ser prudentes ante el repunte de casos detectados, sobre todo de personas jóvenes.
Y mientras tanto, en Sevilla, esta noche seguía la fiesta. La policía local ha desalojado a más de 650 jóvenes y ha suspendido la actividad de 4 bares durante la pasada madrugada por incumplir medidas COVID y el horario de cierre. Pero no todo es mala noticia. Cada vez más comunidades no notifican fallecidos y por ahora los hospitales no registran la ya conocida presión hospitalaria. Por cierto, Menorca y Las Pitiusas se ha convertido en el primer lugar en España en vacunar a los mayores de 16 años. En media hora pueden pedir cita y podrían empezar a ser inoculados esta misma tarde.
Y en la semana fantástica del gobierno, con grandes ofertas que coinciden con los indultos del procés, baja el IVA de la luz. Y esa bajada es ya hoy una realidad, pero no todo es tan sencillo. Esta entrada en vigor de la medida tiene truco, Pedro Pablo González.
Con su entrada en vigor hoy se da la paradoja que algunos consumidores van a recibir la factura de junio con un IVA del 10% y otros del 21%, pues depende del cierre del periodo de facturación. Es decir, si la factura se emite, por ejemplo, el día 28, tendrá un IVA reducido, pero si lo ha hecho el día 25, se gravará con la tasa anterior a su entrada en vigor, ese 21%. Eso sí, los siguientes periodos de facturación hasta el 31 de diciembre será ya con IVA reducido. También, desde este sábado, entra en vigor la suspensión del impuesto del 7% aumento de la generación eléctrica, pero esta suspensión sea durante 3 meses. Con ambas medidas, para una factura de 71 euros, por ejemplo, las organizaciones de consumidores estiman que la rebaja sería de 6-7 euros, bajada del IVA, y unos 5 euros la supresión del impuesto de generación eléctrica. Pero los precios, advertimos, seguirán altos. Según refleja el propio texto del Gobierno, del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, la subida no parece ser puntual, sino que amenaza con convertirse en estructural. Es decir, reconoce que en la segunda mitad del año el precio del kilovatio hora rondará los 83 euros, muy por encima de los 45 deseados por el Ejecutivo. Vale.
3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El ministro José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, ha dedicado una parte importante del acto en el que ha participado hoy a atizar al expresidente Aznar, que reaparecía públicamente ayer. Pero tampoco se ha olvidado de los varones socialistas que critican los indultos del Prusés, unos varones a los que les deben de estar hoy pitando los oídos y que, según el ministro, pintan bastante poco. Ábalos ha defendido los indultos atacando al Partido Popular. Laura Gil.
Ábalos ha sido muy duro con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, tras conocer su reacción a la concesión de los indultos a los políticos independentistas. Dice que es el resentimiento hecho carne y denuncia su tono amenazante para referirse al pronunciamiento de los obispos y de los empresarios.
Dicen que yo amenazo. Pues no hay más que verme a mí y al señor Aznar en la entrevista. A ver quién tiene más cara de miedo. A ver quién da más miedo. Que encima, claro, él dice, un día para anotar. No es así. Un día para anotar lo de los obispos, los empresarios. Es que no se cortan, ¿eh? Sí, oye, que viva la Iglesia, viva el rey y tal, pero cuando esto no se acomoda, ¿eh? Todo está en cuestión.
El secretario de Organización y ministro se revuelve también contra la afirmación de Aznar de que el PSOE llegó al gobierno en 2004 por los atentados y años después por los independentistas. Le responde Ábalos que el relevo fue fruto del desgobierno y la incapacidad del PP. La misma añade que facilitó los acontecimientos en Cataluña en 2017. Ahora, por el contrario, asegura en referencia a los indultos, el gobierno de Pedro Sánchez no mira hacia otro lado, sino que actúa. Declaraciones en el foro de Organización Socialista, celebrado en Mérida, en el que ha participado también el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, quien ha acusado a la derecha de querer apropiarse de España y de incendiar emocionalmente las calles de nuestro país contra la izquierda.
Porque hace 4 años el independentismo incendió las calles de Cataluña. Pero ahora la derecha está incendiando emocionalmente las calles de España. Y lo vamos a ver, compañeros y compañeras, y ya lo estamos viendo de nuevo. Y nos vuelven a insultar por las calles. Y nos vuelven a faltar al respeto. Y nos vuelven a increpar. En cuanto doblamos la esquina.
Tanto Vara como Ábalos hacen frente común frente a la estrategia de confrontación que denuncian mantiene el PP y es la causa, explican, de que les moleste tanto escuchar a los socialistas hablar de diálogo y de concordia.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha clausurado un acto de su partido en el que ha tomado antes la palabra el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El número 2 del Partido Popular ha respondido a José Luis Ábalos anunciando que los socialistas tienen ya las horas contadas en la Moncloa y que la cuenta atrás, Ana Vacas, ha comenzado.
Teodoro García Egea ha asegurado en la clausura del Congreso Provincial del PP en Almería que quien tiene que estar sentado en Moncloa es alguien del Partido Popular.
Y por eso le decimos al señor Ábalos claramente que no pueden seguir gobernando para su socio y que tienen que gobernar para la gente. Y que la cuenta atrás ha empezado. Que al igual que los presos han salido de la cárcel, pronto Pedro Sánchez y Ábalos saldrán del Palacio de la Moncloa.
También se ha querido dirigir directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha dicho con quién se tiene que quedar.
Y nosotros queremos decirle al señor Sánchez que vamos a estar con las peluquerías, con los autónomos, con los bares, con todo el mundo que cree empleo y oportunidades, y a él que se quede con los raperos que insultan y con los golpistas, que nuestra compañía será la gente de la calle que trabaja y levanta la persiana cada mañana. Esa va a ser nuestra compañía.
Además, ha agradecido al nuevo presidente Javier Aureliano su labor y a Juanma Moreno que defienda por encima de toda su tierra porque es la forma de ser un gran presidente. Afirmaba también que sin partido no hay gobierno, que en Andalucía hay partido y hay gobierno y a nivel nacional hay partido y habrá gobierno de España de la mano de Pablo Casado.
3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola.
Soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 50% de descuento en todo el maquillaje y lacas de uñas hasta el 27 de junio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y D que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital, de Pharma OTC.
¿Te atormenta este sonido? ¿Y si es el de tu luna haciéndose añicos por culpa de la macetita del señor Ramírez que se emperró en regar esta madrugada? Con AMA tranquilo. Nuestro seguro de automóvil incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio en nuestra red de talleres preferentes. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo que empezamos en Miami, donde dos días después del derrumbamiento de un edificio residencial, continúan buscando a los 160 desaparecidos. Los familiares y supervivientes siguen sin respuestas de las autoridades. Fíjense cómo describe lo que ocurrió uno de los supervivientes.
No comprendimos la gravedad de la situación hasta que entramos en el pasillo. Caminamos hacia el pasillo, justo donde estaría el ascensor, y una vez que giramos a la izquierda nos dimos cuenta de que el apartamento de al lado había desaparecido. Tiene que ser así. Su puerta estaba hundida, se podía ver el océano básicamente desde la parte superior del edificio. Y el hueco del ascensor tampoco existe. La puerta del ascensor está en la calle.
Derek Chauvin era condenado a 22 años y medio de cárcel esta pasada madrugada por el asesinato de George Floyd, el hombre que no podía respirar. Esa muerte de Floyd dio lugar al movimiento I Can't Breathe y, como decimos, la sentencia se conocía esta misma madrugada. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
El juez de Minnesota, Peter Cahill, preparó a Derek Chauvin y a la familia de George Floyd antes de sentenciar al policía, cuando aseguró que no quería hacerse listo ni actuar para la galería, y la pena que iba a imponer se ajustaba a las leyes del Estado. El tribunal le envía a la custodia del Departamento de Prisiones por 270 meses, 270, basándome en el abuso de su puesto de autoridad y por la peculiar crueldad que mostró a George Floyd. Su familia aseguró después de la sentencia que hubiera preferido que el magistrado le hubiera enviado a la cárcel durante 30 años, aunque señalaron que acataban la decisión del juez y que su lucha para lograr justicia para los afroamericanos continúa. Ante el tribunal desfilaron los familiares de Floyd, que pidieron al ex agente del orden que explicara por qué lo mató, por qué siguió apretando su rodilla contra el cuello cuando ya no se movía y no suponía amenaza alguna para él y para los otros tres policías que participaron en el arresto. El acusado ofreció sus condolencias a los familiares del hombre al que asesinó y su madre afirmó que siempre pensará que su hijo es inocente.
El Coliseo Romano tiene desde hoy más interés, si cabe, porque el visitante puede adentrarse desde hoy en sus pasillos subterráneos. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
Era el lugar por donde pasaban los gladiadores y las bestias salvajes antes de subir a la arena para combatir. El hipogeo del Coliseo de Roma, su red de pasillos subterráneos con un complejo sistema de poleas y ascensores, está abierto al público desde hoy gracias a una restauración financiada por medio de la iniciativa privada, como celebró ayer el ministro italiano de Cultura, Dario Franceschini. Hubo una época en que en Italia parecía inevitable que hubiera un choque entre público y privado en la tutela del patrimonio. En realidad, es justo que haya una plena colaboración. En este caso, se trata de una intervención importantísima financiada por una empresa italiana, TOTS. Las obras continúan en el Coliseo, que en 2023 tiene previsto reabrir su arena.
3 menos 12, 2 menos 12 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Nadie está por encima de la ley. lo sabemos perfectamente. Es algo habitual comentar siempre a esta hora de cada sábado, llegado hasta el momento, que nadie está por encima de la ley, porque para eso tenemos el concurso de nuestro abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De qué nos hablas esta semana, Santi?
Pues mira, de dos noticias relacionadas con el tráfico y la seguridad vial, como nos ocupamos en esta sección. Así resulta que el próximo jueves entra en vigor la norma que sustituye los triángulos de preseñalización de peligro por una nueva señal. Una señal luminosa que no se coloca en la carretera, como ocurre con los triángulos, sino en la parte más alta del vehículo. De momento, su uso no es obligatorio. Hasta el 1 de enero de 2026 pueden usarse bien los triángulos o bien la nueva señal luminosa. La finalidad de esto es evitar el riesgo de atropello que supone que el conductor tenga que apearse del vehículo para colocar los triángulos, aunque no entiendo muy bien si es para salvar vidas, cómo puede retrasarse esta obligación hasta el año 2026, pero bueno. Por otro lado, la DGT se mantiene firme en su política de tolerancia cero con el alcohol y o drogas al volante, intensificando la vigilancia de estas conductas. Fíjate que, de hecho, hasta diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior había adquirido casi 100.000 kits de detección de drogas. Concretamente, había adquirido 95.888 kits. Respecto de las drogas, hay que recordar que la ley no establece unas tasas máximas permitidas, a diferencia del alcohol. Se sanciona la simple presencia de drogas en el organismo. Y no es ocioso precisar que las normas de tráfico y, por supuesto, la prohibición de drogas y o alcohol se aplican también a los conductores de bicicletas y vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, etcétera, ya que tienen la consideración de vehículos y quien los pilota la consideración de conductor.
Desde luego, incluido también el de los patinetes. Eso me parece muy interesante que lo menciones, como siempre. Gracias, Santi, un abrazo muy grande. Hasta luego.
Un abrazo y muy buenas tardes.
Ya son las 3 menos 10, ya son las 2 menos 10 en Canarias. Enseguida les vamos a llevar de crucero.
Hola, soy Paco de León y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando te dicen gira a la izquierda y tú giras a tu otra izquierda, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Mi corazón solo te pertenece.
Por ti sería capaz de cualquier cosa.
¡Déjeme!
¡Zuleya!
La mayor superproducción de la última década.
Si estamos juntos, lo superaremos todo.
Es educado, pero oculta algo.
Por fin llega Tierra Amarga. Muy pronto en Antena 3. La tele abierta.
Buenísimo.
Perdona, ¿has dicho que está buenísimo?
Sí, exacto.
Es que 150 años de experiencia usando los mejores ingredientes y cuidando cada proceso te dan un valor. Y en Ortiz ese valor es el sabor.
¿Y qué sabor?
Descúbrelo probando nuestra crujiente y deliciosa gama de snacks. Ortiz, el sabor de la experiencia.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia es del primer crucero que atraca en el puerto de Barcelona después de más de un año. Exciting and new. Amor excitante y nuevo, cuántas historias tal vez de amor pueden estar surgiendo en ese barco. Y el otro que también ha atracado en el puerto de Alicante más de un año después. Es una noticia grandiosa para el sector de los cruceros, igual que el nombre de la embarcación que ha llegado a la ciudad condal. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
Hoy hace escala en el puerto de Barcelona el crucero Grandiosa de la compañía MSC, con el que el sector reinicia sus operaciones tras más de un año inactivo a causa de la pandemia. Los pasajeros que embarquen, eso sí, deberán cumplir con los protocolos anti-COVID fijados por el gobierno, como la realización de un test a todas las personas antes de subir y durante el crucero. La tripulación, además, deberá hacerse una prueba semanal cuando esté a bordo. El buque Grandiosa, por otro lado, cuenta con el sistema de ventilación no reglamentario, espacio de aislamiento a bordo y rastreo de contactos estrechos mediante pulseras. Además, es obligatorio el uso de la mascarilla en las zonas públicas y mantener el distanciamiento social.
Y ahora hablamos de libros con Paco Paniagua.
El santuario de los elefantes es la novela ganadora del último premio Azorín y ya está en librerías. Escrita por Natibel Preciado, es una inquietante aventura en el corazón de África. Una pareja de multimillonarios españoles decide organizar un viaje a Tanzania. En una cena reúnen a sus potentados amigos para que inviertan en unos lucrativos terrenos en África para blanquear dinero.
Los que hemos pisado África nos sentimos como un pequeño animalito más, ¿no? Y sin embargo estos van de prepotentes y les dan, a lo largo del viaje, les dan muchas lecciones, van aprendiendo mucho. Van aprendiendo muy mal porque les castigan. Y por eso digo que es muy alegórica. Los malos tienen un castigo.
El santuario de los elefantes, de Natibel Preciado, premio Azorín. La escritora Bárbara Montes da el salto a la novela con Julia está bien, una obra en la que se nos narra el reencuentro de una mujer que por circunstancias laborales y de pareja vuelve a vivir con su abuela. Los recuerdos del pasado y las cosas que pasaron en la guerra civil en Extremadura van a ir llenando las páginas de este libro.
Está contándonos la historia de dos mujeres. Una que le queda muy poquito en este mundo porque es una señora muy mayor, y otra que es su nieta, que está un poco perdida en ese mismo mundo que está a punto de abandonar la abuela. Hay mucha ternura, hay bastante humor y partes más duras y otras más amables.
Julia está bien, de Bárbara Montes, Ediciones B. Verano de Lobos es la última novela de Hans Rosenfeld, uno de los guionistas europeos más cotizados, creador de series como The Bridge. La acción se centra en la frontera entre Suecia y Finlandia, donde todos los habitantes son sospechosos de asuntos turbios. Una pequeña ciudad en el norte de Suecia, donde la policía encuentra un lobo que tiene restos humanos en su estómago, y primero tienen que averiguar a quién se ha comido el lobo, y una vez que han averiguado eso, tienen que investigar qué está relacionado con un asunto de drogas y que viene de Finlandia, y a partir de ahí se dan cuenta de un rastro de dinero y de drogas que se pierde junto con la persona que está en el estómago del lobo. Verano de Lobos, de Hans Rosenfeld, Editorial Planeta.
Este programa de Noticias de Onda Cero está realizado por David Fernández Marcos y producido por Mamen Rodríguez Astre, a quien preguntamos ahora mismo cómo podemos escuchar esta cadena de emisoras en cualquier lugar del mundo, Mamen.
Pues tecleando www.ondacero.es en tu ordenador, Juan Diego, es así de sencillo. Oye, puede estar para atrás, por ejemplo, ¿no te has quedado con el título del libro del que acaba de hablar Pani? Oye, qué interesante. Interesante. Verano de Lobos, pues vete para atrás y sabes cómo se llama, quién lo escribe y de qué va.
¿Y también la app del móvil?
Sí, también se puede hacer, es gratuita, se llama Onda Cero.
Perfecto. ¿Cómo conectamos a través de la red social Facebook?
Poniendo en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Pides un poquito de amistad, te damos cariño y te haces amigo.
Claro, sí, eso es imprescindible.
Always. ¿Y la cuenta de Twitter que tenemos, cómo se llama, mamá?
Esto es más fácil, @noticiasfds.
Y no me digas que también tenemos una cuenta en la red social de las fotografías, Instagram.
Ahí somos guerrero_juandi.
Y ya por último, y no es un atraco sino una pregunta final, ¿tendremos quizá una playlist en la que almacenamos toda la música que nos piden los oyentes, que suena durante toda la temporada para escuchar en Spotify?
Sí, canciones. No, Noticias FDS Canciones 20-21.
Muy bien, he tomado nota de todo, hay que ver cómo pasa el tiempo. Bueno, nos vamos a despedir ya con una canción que en cuestión de segundos tan solo va a aparecer mágicamente en esa playlist que acaba de decirte Mamen, nuestra playlist de Spotify. Es una canción que canta a Lucifer y que nos lleva a pensar en la precaución que debemos tener para no caer en la tentación de olvidarnos hoy más que nunca de la mascarilla. Ojos de ladrón. Gracias por estar a ese lado de la radio. Carne de cañón. Que la radio te acompañe. Adiós. Me pregunto yo.
y no me quieres ni ver, y no lo puedo entender. Si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche vi a Lucifer y el alba baile con él. Ahora sé que a su lado